Buenos días, un saludo de bienvenida en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática y la serie dedicada a indagar sobre sus aplicaciones. Nos acompaña el profesor Fernando Morilla y un invitado que nos presenta. Van a detenerse en el control y supervisión de procesos en una refinería de petróleo a través de la experiencia laboral de este experto.
Muy buenos días. Para hablar sobre control y supervisión de procesos en una refinería, hemos invitado a Rafael González Martín, del Departamento de Control Avanzado y Sistemas de Producción en la refinería de Petronor. Muy buenos días, Rafa. Lo primero,
buenos días,
darte
Fernando.
La bienvenida.
Y, muchas gracias.
Y si quieres contarnos un poco de tu actividad dentro del departamento de la refinería.
Bueno, pues eso, yo hago las funciones, soy el jefe del Departamento de Control Avanzado y Sistemas de Producción de una refinería, en este caso de una refinería de petróleos del norte, más conocida como Petronor, que pertenece al grupo Repsol, y la refinería está ubicada en Múzquiz, en Vizcaya. Entonces, bueno, las actividades un poco de nuestro departamento son dos, lo que es propiamente control avanzado y lo que son sistemas de producción. Entonces, en sistemas de producción, pues diseñamos, implementamos y mantenemos todos los sistemas informáticos que custodian la producción del complejo. Básicamente esa es la actividad, ¿no? Desde hacer los balances de los productos, de materias, de energías, el cumplimentar con todos los requisitos legales que nos pide la administración, porque trabajamos con hidrocarburos y eso está sujeto a unas condiciones especiales de impuestos. Creo que eso lo sabemos todos cuando vamos a echar gasolina a la gasolinera, que es... mantenemos el histórico de planta y todos los datos de laboratorio. Y en la parte de control avanzado, pues también diseñamos, implementamos y mantenemos todos los sistemas informáticos y las aplicaciones que en tiempo real garantizan que un conjunto de variables importantes, de variables de proceso importantes, pues estén dentro de unos valores aceptables y a poder ser dentro de unos valores deseados. Esto es imprescindible desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de operatividad de las plantas y desde luego desde el punto de vista de la optimización y del margen del proceso, ¿no? En definitiva, si tenemos una refinería, es para hacer una serie de productos derivados del petróleo, pero para ganar dinero, ¿no? Y un poco todas estas aplicaciones, en definitiva, lo que se trata es de que lo hagan manteniendo un margen de operación que sea aceptable.
Muy bien. Hemos elegido en este contexto, una refinería, porque nos parece un complejo y un proceso bastante complejo, y lo primero que queremos es enmarcar dentro del conjunto de Repsol YPF, porque Petronor pertenece al grupo Repsol YPF, que representa la refinería vuestra en la producción nacional respecto a otras refinerías y qué tipo de productos se obtienen del refino del petróleo.
Muy bien, pues bueno, el accionariado de Petronor, o de Petróleos del Norte, mejor dicho, se reparte aproximadamente el 85% es del grupo Repsol YPF y el otro 15% es de la BBK, que es un banco, bueno, la caja de ahorro de ahorros de Vizcaya y Bilbao. Y bueno, pues igual la característica que nos diferencia un poco del resto de refinerías de Repsol, lo que nos hace un poco más especiales, es que somos la mayor refinería en cuanto a capacidad de procesamiento de crudo y luego nuestra ubicación estratégica en el Golfo de Vizcaya, que es una zona de paso hacia Holanda, que es donde es el mercado donde se distribuyen los productos petrolíferos pues de una forma masiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué productos obtenemos? Bueno, pues nuestra producción se basa en todo lo que podamos sacar del crudo, de la materia prima, que es más conocido como el petróleo, ¿no? Y hoy en día hemos perdido, en esta sociedad moderna que hemos perdido la referencia al mundo rural, casi se nos ha olvidado cómo se cría un cerdo, ¿no? Pero igual no se nos ha olvidado ese refrán que decimos que el cerdo todo es bueno hasta los andares. Con el refino de petróleo nos pasa un poco lo mismo. Yo lo comparo mucho con la cría del cerdo, porque cogemos una materia prima, que es el petróleo, y hacemos una cantidad de cosas, sacamos una cantidad de productos, algunos muy conocidos, como la gasolina y el gasoil, pero otros no tanto, ¿no? Más o menos, empezando por las fracciones más ligeras, los productos que llamamos LPG o gases licuados del petróleo, y ahí sí tenemos alguno muy muy conocido, como es el propano, y otro mucho más conocido, que es el butano, ¿no? El butano de Repsol, pues eso aunque parezca mentira, sale del petróleo. El propano, que ya he dicho, el propileno que es la materia prima para toda la industria petroquímica, y de ahí se derivan pues prácticamente, o se producen prácticamente todos los plásticos que utilizamos hoy en día. Luego tendríamos las naftas, que las naftas es un componente intermedio que se utiliza fundamentalmente para hacer gasolinas. Los disolventes tal y como los conocemos en el mundo doméstico, las gasolinas, que es así que las conocemos, el gasoil, el queroseno o combustible de aviación, el fuel oil, que es un combustible que hoy en día pues está muy en desuso por las connotaciones negativas medioambientales que tiene, ¿no? Pero hasta hace no mucho tiempo era un combustible que se utilizaba muchísimo en las calefacciones y que se sigue utilizando en los motores grandes de combustión, ¿no? Sobre todo en los barcos. Y luego otro producto que también es muy conocido, que es el asfalto que hay en las carreteras, eso también sale del petróleo. Y otros menos conocidos como el coque, pero si en lugar de decir coque decimos carbón, en este caso un carbón sintético que se utiliza mayoritariamente como combustible en la industria cementera. Y más cosas, porque todavía hay más cosas, ¿no? Ahora se entiende un poco lo que decía lo del cerdo. Con el cambio de los procesos tecnológicos y de las especificaciones de medioambientales, han ido apareciendo otra serie de productos derivados que antiguamente no eran valores que tuvieran, o sea, productos que tuvieran un valor añadido, pero hoy en día sí.
Tengo entendido que sacáis ahora mucho más de lo que se sacaba antes.
Muchísimo más. Por ejemplo, el azufre. El azufre era algo que antes se extraía de una forma, pues eso, muy, 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 muy poco, y ahora resulta que estamos sacando un montón de azufre que casi que también lo vendemos, ¿no? Y desde luego ahora hay otro producto que es estrella y que nos da muchísimo margen, que es la energía eléctrica. Entre otras cosas, nos dedicamos a utilizar nuestros procesos para producir energía eléctrica mediante cogeneraciones normalmente, y eso pues tiene un valor añadido altísimo y ha mejorado muchísimo el margen de refino, ¿no? De ahí que hay algunas industrias eléctricas que nos empiecen a ver como competidores serios y como enemigos potenciales. O sea que todo eso sale del petróleo.
En todo este contexto, me imagino que los procesos serán bastante complejos, como he comentado antes. ¿Y qué subprocesos destacaría? Sobre todo tenemos esa imagen de una refinería llena de columnas de destilación, de otro tipo de unidades. ¿Qué tipo de procesos son los que destacarías en una refinería?
Bueno, así a grandes líneas, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando llega el petróleo a la refinería, voy a decir crudo, para nosotros crudo es como más normal que el petróleo, lo primero que tenemos que hacer, aunque parezca mentira, es lavarlo. El crudo trae una serie de impurezas y tiene una serie de componentes que digamos que son tóxicos para lo que es el proceso posterior de refino, y lo primero que hay que hacer es lavarlo, dejarlo limpito. Y uno de los productos más contaminantes que trae el petróleo es la sal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar la sal, eso es lo primero. Si no quitáramos la sal, pues una tubería que puede estar diseñada para que tenga una vida útil de 30 años, si no quitas la sal por problemas de corrosión, pues puede ser que en lugar de 30 años dure 3 años. Así que invertimos mucho tiempo y mucha energía en hacer ese lavado de crudo. Una vez que lo lavamos, bueno, básicamente es con agua. Es un proceso muy interesante, pero seguro que se nos vaya el tiempo en exceso. Voy a contar un poco más así a nivel general, ¿no? Sí, una vez que lavamos el crudo, lo introducimos en las unidades de destilación atmosférica, que se hacen a presión atmosférica, y ahí es donde se hace la primera separación grosera de los productos que vienen en el crudo, ¿no? Y algunos son prácticamente o están ya casi disponibles para ser productos finales, y otros, los productos más pesados, pues ahora van a unidades que llamamos unidades de conversión, unidades nuevas que básicamente lo que hacen es convertir la panceta en jamón de jabugo, por eso que vuelvo a hacer referencia al ejemplo de cerdo. Efectivamente, te cogen un producto de muy poco valor añadido, como pueda ser un fuel oil, y lo convierten en fracciones del petróleo más ligeras, como puedan ser gasolinas y gasoils, ¿no? Esas serían las unidades de conversión. Todos estos productos luego se tienen que adecuar a una serie de especificaciones que nos van a acompañar en el producto final, especialmente especificaciones medioambientales y de calidad de los productos que estamos haciendo. Estoy hablando, por ejemplo, de los niveles de azufres, el nivel de...
Un ejemplo claro de esto es la gasolina, porque todos asociamos la, la imagen de una refinería a la producción de gasolina. Según tengo entendido, una gasolina es un producto que no es único, sino que es una mezcla de productos, por lo tanto la mezcla en,
es que
en una refinería es uno de los procesos más importantes.
Gasolina parece que solo existe una, ¿no? Y bueno, hasta hace muy poco tiempo y todavía podemos ver en las gasolineras pues distintas gasolinas con distintos índices de octano, pero es que no tiene nada que ver una gasolina que se hace para el mercado doméstico, para el mercado peninsular, al mercado para los coches que tenemos en España o en Portugal, con los coches que puedan estar utilizando en invierno en Siberia o con los coches que estén utilizando en Estados Unidos, ¿no? Las gasolinas es un componente que tiene del orden de unas 14 especificaciones que tiene que cumplir y que se generan más o menos con una mezcla de componentes que son casi todo naftas, pues de más de una docena, ¿no? O sea que la gasolina es un producto muy complejo que tiene que satisfacer eso, 14 propiedades y que se genera mezclando una docena de componentes. O sea que sí, efectivamente, la gasolina no es un producto complejo. Sí.
Si volvemos al concepto de producción, al concepto de cerdo que has comentado antes, aquí necesitáis una materia prima. ¿Cómo se abastece la refinería de Petronor de esa materia prima?
Bueno, la verdad es que aquí el único truco es adecuar la oferta a la demanda, ¿no? La demanda de nuestros clientes va orientada por un lado y en función del crudo que estemos utilizando nosotros, que estemos comprando, pues nos va a dar más rendimiento en un producto o en otro. ¿Qué tenemos que hacer? En todo momento adecuar la cesta de crudos, que es la mezcla de petróleos, o sea, de crudos que estamos comprando, para satisfacer la demanda de todos nuestros clientes. Y en función del rendimiento, de la eficiencia de los procesos que tenemos en la refinería, pues a veces, por ejemplo, si queremos hacer más gasoil, nos interesa comprar un tipo de crudo, y en otras ocasiones, si queremos hacer más asfalto, nos interesa comprar otro tipo de crudo distinto. Trabajamos con aproximadamente una docena de crudos de procedencias diferentes, pues desde el crudo maya que se hace en México a los crudos que se hacen en Rusia, por supuesto los de Oriente Medio, algún africano y, como no podía ser de otra manera, también todos los procedentes del Mar del Norte.
Os llegan a través de la... una estación marítima.
Sí, antes decía que nuestra ubicación es estratégica, ¿no? Y realmente lo es, porque la terminal marítima que tenemos ahí en el puerto de Bilbao, pues está muy bien dotada de medios para albergar grandes petroleros y, vamos, toda esa materia prima, pues sí, nos llega a la refinería a través de la terminal marítima, a través de petroleros. Luego hay un pequeño oleoducto de la terminal marítima a la refinería, estoy hablando de unos 10 kilómetros, una cosa así.
Y esta producción, que es continua, que son las 24 horas del día y los 365 días del año, casi continua, porque tenéis alguna parada de mantenimiento, ¿cómo se distribuye desde Petronor?
El parar la máquina a hacer dinero es algo que le cuesta a cualquiera, ¿no? Entonces, para nosotros parar una unidad de proceso, no voy a decir que es algo traumático, pero casi. Entonces, estas unidades, pues hay que pararlas de vez en cuando, pues porque hay que hacer labores de mantenimiento. Así que aproximadamente cada 3 años hacemos una parada general de las unidades y hacemos todos los procesos de limpieza para que pueda estar funcionando otros 3 años de seguido.
¿Y la producción cómo se distribuye? ¿Cómo sale de Petronor?
La distribución pues se hace también a través de la terminal marítima, a través de un oleoducto que lo lleva a las centrales de distribución para el mercado doméstico, sobre todo en Valladolid, y luego hay ciertos productos, como por ejemplo es el asfalto y el fuel oil, el azufre, que se van por camión.
Bueno, entramos ya en aspectos más concretos del título de la charla, era el control y supervisión del proceso en sí. ¿Qué papel juegan la informática y la automática en este control y supervisión de una refinería?
Pues imprescindible. O sea, de todas las herramientas informáticas y las herramientas de control hoy en día en una refinería, no, es que no tenemos forma de controlar el proceso casi si no utilizamos este tipo de herramientas. O sea, es imprescindible. No es que no se pueda buscar otra palabra, imprescindible.
¿Qué tecnologías intervienen? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? ¿En una estructura de tipo jerárquica?
Sí, pues eso, efectivamente esa es la distinción que hay que hacer, porque en función del trabajo que tengas que realizar se utiliza unas tecnologías u otras, ¿no? Atendiendo a los niveles más elementales de seguridad y de mantenimiento de variables importantes de la planta, estaríamos hablando del nivel más bajo de la jerarquía, pues utilizaríamos controladores PID, hoy en día el control PID sigue siendo el algoritmo estrella en la industria. Aproximadamente el 85% de los lazos de control siguen utilizando la tecnología PID. Por encima de estos PIDs tenemos aplicaciones de control avanzado, que básicamente su función es reducir la variabilidad de esas variables en las que estamos controlando. Y esto pues ya directamente nos da una serie de objetivos económicos solo por el hecho de reducir esa variabilidad. Vamos, ganamos más dinero en la planta, ¿no? Y por encima de esto, pues estarían las aplicaciones de control multivariable predictivo, que lo que hacen es ya atender el control del proceso, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista económico, con objetivos económicos directos. Es decir, si hay varias formas de controlar el proceso, estos algoritmos, digamos, seleccionan aquella que nos optimiza o nos maximiza el margen de refino. En definitiva, que nos permiten ganar más dinero para producir lo mismo, ¿no? Y encima de estas aplicaciones de control multivariable predictivo, pues estarían las de optimización general de la planta, que persiguen un poco el mismo objetivo, pero ya a nivel global de planta, ¿no? Estas son un poco las
tres. Que sois usuarios de un conjunto de aplicaciones, algunas desarrolláis vosotros mismos. ¿Dónde residen este tipo de aplicaciones?
Físicamente. Bueno, pues los PIDs mayoritariamente en los sistemas de control distribuido. En nuestro caso es el TDC-3000 de Honeywell. Y ahora, con todo el cambio de los sistemas abiertos y demás, quieren que nos metamos en un sistema que le llaman Esperion y bueno, pues que básicamente utiliza Windows, y eso es un poco a lo que a la gente nos asusta, ¿no? Que utiliza el Windows de Microsoft. En fin, los controladores multivariables predictivos estarían a nivel de servidores, que esos, bueno, sí utilizan sistemas operativos de Microsoft, y las aplicaciones de optimización, pues al mismo nivel, aunque jerárquicamente están por encima, a nivel lógico, pues se utilizan en máquinas muy parecidas. Serían los servidores de tipo mainframe que se usaban hasta hace poco y que ahora se han convertido en servidores con tecnologías de Microsoft.
Y todos estos equipos se integran en redes informáticas, me imagino que hacen que todo esto sea posible.
Ah, pues sí, claro. Todos estos equipos tienen que estar intercomunicados, y si no es así, pues estaríamos en un lío, ¿no? En función del nivel de seguridad, tenemos redes que son mucho más seguras y que utilizan protocolos no estándar, protocolos totalmente deterministas, como por ejemplo el token ring, y con redes propietarias. Y si nos vamos un poco más para arriba, en ese nivel jerárquico que decíamos antes, estaríamos hablando de redes más estándar o habituales, como redes de Ethernet con protocolos TCP/IP. Todo esto, por supuesto, con una cantidad de routers y firewalls de por medio impresionante, ¿no? No nos podemos permitir en una refinería que nos venga un hacker de fuera a hacer que un horno se apague o que la temperatura de un reactor se desmadre, ¿no? Por fortuna, como decía, todas las redes que están por debajo son sistemas propietarios, y ahí, de momento, pues no se han inventado virus para esas redes.
En un proceso tan complejo como este, con tal cantidad de subprocesos y de variables, imagino que las bases de datos juegan un papel importante.
Sobre todo las bases de datos en tiempo real, efectivamente. Más o menos este proceso, un proceso de una refinería, manejamos, controlamos del orden de 3.000 variables, entre 3.000 y 4.000 variables aproximadamente. Pero es que llegamos a medir, y son importantes desde el criterio, desde el punto de vista de producción, pues del orden de unas 30.000 variables. Todas estas variables tenemos que guardar su evolución histórica, su evolución en el tiempo, ¿no? Entonces, en función de la importancia de esas variables, tenemos que seleccionar cuál es el periodo de muestreo más adecuado. Algunas las guardamos cada segundo, aproximadamente durante las últimas 12 horas, y otras las guardamos cada minuto, con un periodo de muestreo de un minuto, y ahí, pues bueno, las guardamos, digamos, que para siempre, ¿no? Tenemos la evolución histórica desde que se empezaron a poner estos sistemas de almacenamiento histórico. Hoy en día, pues los discos duros y las cintas han dejado de ser un cuello de botella, y nos podemos permitir el lujo de guardar toda la evolución de estas 30.000 variables, de toda la... desde que se pusieron los sistemas informáticos. Ahora prácticamente pues tendríamos la historia, yo creo, de los últimos 10 años.
Otro tema importante, que creo que lo has vivido a pesar de tu juventud con bastante intensidad, son los cambios tecnológicos que ha podido sufrir la refinería, la de Petronor o otras refinerías del grupo, en los últimos años.
Pues yo creo que sí hay un cambio destacable que merece la pena que comentemos aquí, fueron los proyectos de digitalización en todo el grupo Repsol. cuando se pasó de utilizar controladores individuales, controladores que utilizaban otros medios de comunicación, como podía ser la energía neumática o la eléctrica, y se pasaron a los sistemas de control distribuido informatizados, ¿no? La fase de digitalización ha sido vital. Nos ha permitido el aplicar tecnologías de control avanzado, el optimizar los procesos y, desde luego, el poder auditar y supervisar mucho mejor cómo hacemos las cosas, ¿no? La medida que eres capaz de conocerte mejor, de saber cómo lo has hecho en el pasado, pues vas a ser capaz de hacerlo mejor en el futuro, ¿no? Y esos proyectos han sido vitales. Paralelamente también, los cambios en los procesos de refino, la tecnología de los procesos de refino, pues han hecho que hoy en día podamos utilizar crudos que hasta hace no mucho tiempo eran crudos que no le podíamos llamar ni crudos. Eran petróleo del que podíamos sacar bien poco, y hoy en día de ese petróleo, con estas nuevas tecnologías, pues podemos sacar mucho más. Lo que decía antes, ¿no? O sea, somos capaces, eso, de convertir la panceta en jamón de jabugo. Bueno, y esto, pues, como es fácil de imaginar, pues genera unos beneficios tremendos.
Estos cambios tecnológicos también me imagino que suponen cambios importantes desde el punto de operación de la planta, ¿no? ¿Cómo estructuráis la operación de la planta, como las salas de operación?
Hombre, pues las salas de control han cambiado muchísimo, ¿no? En una sala de control se está supervisando todas las variables relacionadas con un área de proceso. Antes, una sala de control, un operador tenía una cantidad de instrumentos que ocupaban paredes enteras, y ahora lo hace con cuatro pantallas de ordenador, ¿no? Esto ha cambiado muchísimo. Más o menos tenemos los mismos operadores, solo que ahora se pueden dedicar a hacer otro tipo de tareas que nosotros creemos que dan mucho más valor añadido, ¿no? Tanto a la persona como a la empresa.
Y estábamos hablando de cambios tecnológicos que destacaría en la refinería, y yo creo que a lo largo de estos años habéis sufrido bastante cambio en cuanto a sistema distribuido, y puede que yo suponga algo. ¿Qué valoración nos puede hacer de este tema?
Menuda pregunta, Fernando. Mira, en los últimos años a nosotros nos ha tocado sufrir un poco la evolución de los sistemas informáticos que ha sufrido la sociedad en general, ¿no? Hemos pasado de no saber lo que era un ordenador a que en todas las casas haya un ordenador o más de uno, ¿no? Hemos pasado de no saber lo que era Microsoft a que todo el mundo sabe quién es Microsoft, quién es Bill Gates y quién es Windows, ¿no? Y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros también. En los sistemas de control en tiempo real, de utilizar sistemas propietarios que eran intrínsecamente seguros y que eran una maravilla absoluta desde el punto de vista del hardware y del software, pues hoy en día, por criterios económicos, que supuestamente estamos utilizando hardware que es estándar, software que es estándar, nos estamos yendo, o mejor dicho, nos están obligando a ir a utilizar una serie de sistemas que le llaman abiertos, ¿no? Sistemas abiertos que supuestamente van a ser más baratos, pero que con el paso del tiempo que nos están obligando a tener que conocer unas tecnologías con muchísimo más detalle de lo que, y con mucho más nivel de tecnología de lo que teníamos antes, porque claro, conocer bien cómo funciona el Windows y cómo funcionan las comunicaciones entre ordenadores es algo que está cambiando tan de continuo que antes lo podías saber, lo podías aprender, y ese conocimiento podía durar pues 2, 3, 4, 5 años. Hoy en día lo que aprendes hoy en informática o en este tipo de informática, pues es que tiene una validez tan corta en el tiempo que tienes que estar continuamente formando. Así que yo creo que hemos hecho un cambio un poco hacia peor. Estamos utilizando sistemas abiertos que son más vulnerables a otro tipo de problemas. Igual son más baratos, ya veremos a la larga, probablemente tampoco, pero que no tenemos escapatoria, ¿no? Tenemos que ir por ahí y tenemos que seguir la evolución de mercado. En este sentido, pues sí que nos sentimos un poquito raros. A mí me gustaban más los tiempos en los que utilizamos sistemas operativos que eran nuestros y solo los conocíamos nosotros.
No quería desaprovechar esta oportunidad para hablar también de cuestiones de futuro, solo presente. Y una de las cosas importantes cuando uno habla de refino o de otros temas energéticos es los aspectos medioambientales que os han influido, no solo en la producción, sino de cara a los consumidores, a los automóviles, los aviones. ¿Cómo ha influido esto en el proceso?
Hombre, aquí ha habido un cambio muy fuerte que nos está haciendo cambiar de forma continua, ¿no? Y es que en la medida que nos hemos dado cuenta que el consumo sin ningún tipo de control, estoy hablando a nivel general de la sociedad, no nos lleva a ningún sitio bueno, y que el medio ambiente es algo importante y que nos hemos sensibilizado, pues las administraciones han ido endureciendo las especificaciones de todos estos hidrocarburos De tal forma que cuando los estamos quemando en un coche, pues que produzcan unos gases que sean menos contaminantes. Aquí ha habido cambios, algunos seguro que recordamos muchos, que son, por ejemplo, cuando
quitamos
la eliminación del plomo de las gasolinas. Otro, por ejemplo, la eliminación de los compuestos bencénicos, que son promotores del cáncer, fíjate, algo que hemos estado durante tanto tiempo quemando casi benceno en las gasolinas y ahora pues lo hemos eliminado del todo. La eliminación de compuestos sulfurosos, el azufre básicamente, generador de lluvia ácida que tanto problema nos ha dado, bueno, a nosotros igual menos, ¿no? Pero a los países nórdicos desde luego muchísimo en los últimos años. Y todas estas especificaciones que se han ido endureciendo nos han obligado ¿a qué? A añadir, a hacer unas inversiones tremendas, a añadir nuevos procesos al proceso de refino para poder adecuarnos a estas nuevas especificaciones, ¿no? En ese sentido ya se han acometido prácticamente todos los proyectos, casi hoy en día estamos quemando gasolinas que no tienen casi nada de azufre, o sea, por no decir nada, estamos hablando ya de nivel de ppm y que desde luego no tienen plomo y no tienen compuestos bencénicos. Pero bueno, en cualquier caso, esta sociedad en la que vivimos tiene que evolucionar mucho. El modelo energético que tenemos al día de hoy todavía sigue siendo un modelo muy parecido al que teníamos hace 50 años. Y Fernando, que nos sigue costando mucho coger el autobús y nos gusta mucho más utilizar nuestro coche. Por ahí es por donde tenemos que avanzar.
En definitiva, hay muchos productos que hacen que una refinería sea rentable y lo seguirá siendo durante muchos años, posiblemente.
Pues así es, sí, una refinería, bueno, el día dejaremos de utilizar gasolina y dejaremos de refinar crudo el día que deje de ser rentable, es decir, que nos cueste más comprar el crudo que todo lo que vamos a obtener de los productos que estamos vendiendo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el gasoil, las gasolinas, las naftas hoy en día siguen siendo rentables y hace que el negocio de refino siga siendo rentable. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues insisto que yo creo que esto es una cosa que la sociedad se lo tiene que replantear en términos más serios. Yo creo que tenemos que invertir muchísimo en energías que sean menos dependientes de recursos escasos como es el petróleo y que esto nos hará más libres a todos, ¿no? Y además de ser más libres, pues seguramente podremos tener un medio ambiente que a la larga pues será mucho más favorable para todos.
Por último, una última pregunta relativa a qué tipo de profesionales de titulados se integran en vuestros departamentos, en vuestras refinerías.
Hombre, pues de todo, ¿no? Pero preferiblemente, pues gente que tenga un perfil de ingeniería y dentro de las ingenierías, pues a nosotros nos gusta mucho trabajar con químicos que tengan una intensificación en sistemas de control, en teoría de control. Con automáticos y electrónicos que tengan una intensificación en sistemas químicos y, por supuesto, con ingenieros que tengan un perfil de informática, claro. Lo que pasa que lo que es importante es darse cuenta que ninguno puede ser experto absolutamente de todo. En el proceso de refino se manejan muchísimas tecnologías, no podemos saber de todo y el trabajo en equipo pues es fundamental, ¿no? En el equipo de cualquier departamento de control avanzado y sistemas de producción hay informáticos, hay ingenieros químicos, hay ingenieros de control y de alguna otra procedencia, pero eso es lo habitual.
Pues muchas gracias, Rafa. Pues ha sido un placer tenerte de nuevo entre nosotros. Ya sabes que este departamento que ha colaborado en relativas ocasiones con Petronor y concretamente contigo te aprecia bastante. Es un placer y espero que la audiencia sí lo haya
pues el aprecio es mutuo, apreciado Rafa, también. Muchas gracias.
Pues muchas gracias y buenos días.
Bien, pues con estas reflexiones nos quedamos. Destacar la que se refiere a preservar el medio ambiente. En este sentido, la seguridad y el medio ambiente certificados en ISO 14001 son objetivos prioritarios de Petronor. Su compromiso con la calidad se expresa en la aplicación en todos los niveles de trabajo del sistema de gestión ISO 9002. Hoy en Revista de Informática nos hemos interesado por el control y supervisión de procesos en una refinería de petróleo. Nos lo ha contado un experto, Rafael González Martín, del Departamento de Control Avanzado y Sistemas de Producción en Petronor, la mayor refinería española con una capacidad de tratamiento de 11 millones de toneladas de crudo al año. Ha moderado esta entrevista el profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Fernando Morilla García, al que damos las gracias. También a ustedes les agradecemos su compañía y les invitamos a escucharnos de nuevo la semana próxima en este mismo dial y siempre en Internet. El turno será para el Departamento de Inteligencia Artificial. Disfrute lo que queda del día.